Medio Ambiente en Comunidad. Con Raúl Benet.
Conversamos con Raúl Benet. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Te saluda Alberto Nájar.
¿Qué tal, Alberto? Qué buena sorpresa. Qué gusto saludarte y a todo el auditorio, a todo el equipo. ¿Cómo están?
Pues estamos bien y queremos saber cómo va la COP30. Este es una de esas cumbres donde se habla mucho, se presentan proyectos, se hacen manifestaciones, ocurre de todo y al final del día el cambio climático sigue y los problemas con la contaminación y el cambio en la tierra permanece, Raúl. ¿Cómo va esta semana de actividades por allá?
La verdad está bien difícil entrarle a uno de los temas porque hay tantos temas tan interesantes y tan impresionantes que a la hora de estar preparando mi colaboración, pues la verdad cuesta un poco de trabajo. Vamos a abordarlo desde dos puntos de vista. Uno, digamos, la agenda mexicana y lo que está ocurriendo en las salas de negociación, que es muy interesante, ya digamos en lo que se llama la zona sur, que es la zona oficial de las delegaciones, y lo otro, lo que está ocurriendo en las calles. Y no solo en las calles, aquí también en los ríos, ¿no? En los canales, en los barcos. La primera parte, bueno, pues es importante decir que ya hoy entra, digamos, de manera ya de lleno la representación mexicana por parte de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que la encabeza, pero bueno, también vienen representantes de agricultura, de relaciones exteriores, de economía, de la Secretaría de Energía y otros. Y lo que está planteando ahorita en la plenaria, en una sesión plenaria, está encabezando la secretaria Bárcena en este momento una mesa sobre transición justa, y eso me parece muy, muy interesante porque realmente lleva un liderazgo en algunos temas, como también el de pérdidas y daños. México también el día de hoy ya se presentó formalmente, aunque ya se había hecho la semana pasada, pero hoy ya es una presentación oficial de las contribuciones nacionalmente determinadas, los NDCs, en donde pues el gobierno de México está planteando que tendrá unas reducciones absolutas para el año 2035 muy impresionantes, aunque no queda tan claro cómo es que se van a alcanzar. Entonces, bueno, los mecanismos en los que está interviniendo México de manera importante o las discusiones, uno de ellos es el de pérdidas y daños, que ya no es solo qué vamos a hacer para que no nos pegue tanto el cambio climático, sino una vez que ya nos está pegando, ya nos causó daños y pérdidas, qué instrumentos existen y deben existir, financieros, tecnológicos y de acuerdos, etcétera, para enfrentar las pérdidas y los daños. Ahí México lleva un liderazgo. También está todo el tema muy interesante del Fondo Global del Clima que está proponiendo, que más bien ya ha hecho andar el gobierno del presidente Lula, que es bosques tropicales para siempre, o bosques Rainforest Forever, bosques de lluvia para siempre, y ahí México interviene con una propuesta hoy muy interesante, que es incorporar estos 5.700.000 hectáreas de la selva maya que se conjuntan con México, Belice y Guatemala, que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, como estos son perfectamente, se integran, digamos, se propone que se integren a este mecanismo de bosques tropicales para siempre. Entonces, bueno, esos son algunos de los temas en los que México está llevando liderazgo en este momento y algunas alianzas como delegación. Pero mientras tanto eso ocurre en las calles y en los ríos, existen todo tipo de, bueno, no todo tipo, un tipo muy específico de manifestaciones y de levantamiento de voz por parte, sobre todo de comunidades indígenas y de caravanas, algunas de ellas que también vienen desde México, la caravana mesoamericana, que también ha jugado un papel muy importante en esas movilizaciones en las calles. De hecho, la delegación de la caravana mesoamericana tuvo ayer una participación impresionante en las sesiones dentro de las sesiones oficiales, de tal manera que sí estamos bien representados por esa caravana. Y ahí, bueno, lo que se está demandando es una demarca, en particular para los países amazónicos y las comunidades indígenas amazónicas, es la demarcación de sus tierras, el hecho de que mientras no están demarcadas como comunidades indígenas, están mucho más expuestas a la deforestación, a la minería ilegal, etcétera. y durante décadas las comunidades han demandado esa demarcación. Y el día de hoy el presidente Lula, o más bien a través de la secretaria de Asuntos Indígenas del gobierno de Brasil, que Sonia Guajajara, anunció oficialmente la creación de 10 nuevas demarcaciones en cientos de miles de hectáreas, algunas de ellas en el Amazonas. Entonces sí están ocurriendo cosas como resultado de las manifestaciones, de las protestas, de las irrupciones, y sí podemos hablar ya creo que de disrupciones, porque de lo que se busca es de romper con la dinámica de hablar y de no decidir nada. Entonces están decidiendo cosas, también el gobierno de Gustavo Petro en Colombia ya anunció la prohibición de minería y explotación petrolera en el Amazonas. Y bueno, eso para nosotros puede parecer poca cosa, pero el Amazonas es la selva tropical más importante del mundo y en este caso de la COP es el contexto fundamental en el que están ocurriendo todas las negociaciones. Entonces, el hecho de que estén ocurriendo cosas en el Amazonas tan importantes como la prohibición de actividad petrolera y minera en Colombia y la demarcación de territorios indígenas en Brasil, pues son buenas noticias. Entonces, bueno, pues de entrada, como te decía al principio, hay una gran cantidad de temas, es difícil decidir por dónde irse, porque todo el tiempo están ocurriendo cosas en estos eventos paralelos y en los eventos dentro de la COP. Ayer se escuchaba ahí en los salones principales, pues esta consigna a todo volumen por los pasillos, desde el río hasta el mar, Palestina será libre, y eso fue a raíz de que se hizo un planteamiento de cómo es que la demanda de los pueblos, de las comunidades indígenas, y los pueblos indígenas y las autoridades climáticas de los pueblos indígenas están aquí en Brasil, y cómo se conecta eso pues con la flotilla Sumud y con todo este tema pues de la demanda de que cese el genocidio en Gaza. Entonces, pues de entrada por ahí sería un primer reporte. No sé si tengas alguna pregunta en particular que quisieras señalar.
Es importante que la COP se lleve a cabo en Brasil, cuya reserva de la naturaleza, que es el Amazonas, ha estado bajo asedio desde hace décadas, y que recientemente con el gobierno de este sujeto Jair Bolsonaro, pues perdió inclusive el estatus de protección y se abrió la puerta a la explotación despiadada de minerales, de minas y de hidrocarburos, Raúl. Y por eso también me destaco esta iniciativa del presidente Lula de bosques de lluvias para siempre, porque esto es un cambio importante. Los bosques de lluvias son fundamentales también para el ecosistema de todo el mundo. ¿Tú qué reflexión tienes que se lleve a cabo este tipo de cumbre que, según te escucho y he leído, es diferente a la anterior? Parece que ahora sí hay avances más concretos y acciones muy, muy puntuales. ¿Qué reflexión, qué te mueve tú que estás ahí, que esta COP30 se lleva a cabo en Brasil, en ese sitio con tantas características como la que te acabo de comentar?
Sí, no, pues definitivamente ese es un asunto central. No, digamos, siempre el contexto es mejor, es más importante que el texto. En este caso, esa situación no se queda atrás, es importantísimo. En todas las delegaciones, en las mesas que me ha tocado, son muchas, cientos de mesas, por supuesto están algunas, pero no ha habido una sola en donde la persona que está representando a un país o a una organización no empiece su discurso hablando de la importancia de la presencia de las comunidades indígenas del Amazonas en el COP. Entonces, sí está muy presente ese tema. El hecho de que sea las movilizaciones, se habla de 70,000 personas movilizadas el día sábado, me tocó estar en esa movilización encabezada originalmente por la secretaria histórica o la ministra histórica de Medio Ambiente, Marina Silva, y por también la líder indígena histórica que ahora es la representante, la ministra de Asuntos Indígenas de Brasil, que es Sonia Guajajara. Entonces sí, el contexto es muy importante. Pero quisiera hacer una referencia específica a algo que flota en el ambiente, y es el hecho de que en esas COPs se habla mucho, se viaja mucho, se gasta muchos gases de efecto invernadero en aviones y en hoteles para llegar y no se llega a nada. A mí me parece que hay que tener cuidado con formulaciones que puedan poner en duda la importancia de los instrumentos globales de multilateralismo, como es el caso de la Convención de las Partes de Cambio Climático. Eso es justamente lo que nos quiere hacer creer Trump, es justamente lo que nos quiere hacer creer Bolsonaro, el mismo Netanyahu, que llegan pues, a dar patadas en la ONU y a desconocer las instancias internacionales, cuando este tipo de reuniones, y en particular la COP, es la instancia internacional más importante en términos numéricos, en términos de participación y también en términos de futuro de la crisis climática, la única instancia global que tienen los países para poder hablar, escucharse y llegar a acuerdos. Entonces, si bien nos desespera que son lentos y que a veces no son todo lo profundos que quisiéramos, no pienso que deberíamos de desacreditar en lo más mínimo el multilateralismo como un instrumento importantísimo que tenemos en nuestras manos para enfrentar estos temas.
Sí, es importante lo que mencionas, efectivamente, esa idea de aislar a la unidad, particularmente en regiones como América Latina, es parte de la estrategia de estos gobiernos. Pues Raúl Bennett, te agradezco esta enlace hasta donde te encuentras y estos datos, estos temas que pones sobre la conversación con la audiencia de Imer Noticias. Gracias, Raúl.
Al contrario, como siempre, el agradecido soy yo contigo, con tu equipo y con tu auditorio. Nos escuchamos la próxima.
Claro que sí, que tengas una buena jornada en la COP30. Nuestro compañero Raúl Bennett, que se encuentra allá en Brasil, en la COP30, y sí, este tema es importante. La estrategia de gobiernos de derecha, de gobiernos como el de Donald Trump, el de Giorgia Meloni en Italia, o el de Benjamin Netanyahu, el genocida en Israel, en su caso el de Jair Bolsonaro antes de Lula, o el de Daniel Noboa en Ecuador, o el que, quién sabe quién es el presidente de Perú, si es que no lo han cambiado, porque ahí cada rato los mueven. La estrategia de estos gobiernos, de esta forma de ver al mundo, es evitar la unidad, es evitar que nos demos cuenta de que existen elementos de imposición, de depredación, y que la tesis que se plantea en el sentido de que si se beneficia a las de arriba, puede haber un beneficio casi en automático, por goteo le llaman, a las mayorías, es la receta más efectiva, pues esto no ha funcionado. Y por eso es que hacen todo lo que pueden para desarticular a organismos como la ONU, para bloquear a la unidad que puede alcanzarse en la COP30. También hacen todo lo posible por desarticular el Mercosur, el ALBA, todos esos organismos que lo que pretenden es la unidad de los pueblos o de las naciones que tienen una idea diferente a la del supremacismo del capitalista. Lo hacen justo para aislar, porque saben muy bien que en la unidad de los pueblos llevan las de perder, como ha ocurrido en la historia. Y por esto este tema del cambio climático, lo primero que ha hecho Donald Trump es aislar a su país, salirse con la certeza de que la presencia estadounidense en estas acciones es también muy importante. Los principales de los principales contaminadores del planeta es, por supuesto, Estados Unidos. De ahí que es destacable lo que nos comentaba nuestro compañero Raúl Bennett a propósito de esta estrategia para desarticular el multilateralismo ante el cambio climático.